Los martes, José Luis Rojas se toma los estudios de la Hoy con la hipnosis, una herramienta de sanación potente y efectiva. Hipnotizados, al aire, en Radio Hoy.
Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más en Radio Hoy con el programa Hipnotizados. Hoy vamos a hablar sobre las adicciones. Las adicciones en general, no solamente drogadicción, también la vamos a tocar. Y vamos a hablar también de adicciones que tenemos los seres humanos en distintas áreas. Entonces, primero, es importante saber que la adicción es un proceso que parte con un consumo recreacional. Luego pasa a ser un hábito, luego un abuso y finalmente una adicción. Por lo tanto, es importante saber que no toda la gente es drogadicta o adicta a algo. Puede ser que haya personas que tengan un uso recreacional de algo o un uso habitual, un abuso, para llegar al proceso adictivo final. Entonces, esto es tremendamente importante porque hay mucha gente que yo he visto que los padres llegan preocupados con un hijo que en realidad es un consumidor habitual y no es un adicto. Muchas veces los ponen en tratamientos para adictos y empeoran. Entonces es súper importante para las personas que escuchan en este momento el programa que puedan tener en cuenta estas diferencias. De la misma forma también las recaídas se ven desde otra mirada en la actualidad y no una caída es una recaída, sino que puede ser un lapso, una recaída o un colapso. Bueno, comencemos un poco con este tema. Es importante entender que generalmente vamos a hablar un poquito de drogas ilegales, legales, todo tipo de drogas, porque dentro de mi carrera yo trabajé prácticamente 30 años con adicciones. Por lo tanto, del tema sé bastante. Trabajé desde la adicción al neopren hasta la heroína inyectable, porque viví primero 5 años en Brasil, después viví 7 años en Italia, y en Italia era solamente heroína inyectable. De hecho, en 3 años, por ejemplo, los últimos 3 años de mi vida en Italia, se murieron 300 muchachos porque todos tenían SIDA, porque se intercambiaban las jeringuillas. Por lo tanto, hubo una epidemia de SIDA en aquella época. Estoy hablando de los años 80-90 y conozco muy bien ese fenómeno. Entonces, las drogas se pueden clasificar en distintos tipos. Cuando las personas llegan a ser adictas a sustancias ilegales, generalmente, por regla, hay padres o abuelos alcohólicos. El alcoholismo es genético, esto lo descubrió un médico chileno. Y generalmente las personas que llegan a consumir sustancias adictivas al nivel de adicción propiamente tal, vienen con antecedentes genéticos. Ahora, los tratamientos es importante también conocer un poco de ellos, porque no todo tratamiento sirve para todas las personas. Y este es un gran error que cometen quienes llevan a tratamiento a uno de sus miembros de la familia. Porque presumen que cualquier tratamiento sirve y no es así. En general, los tratamientos a nivel mundial hoy día están siendo bastante más ambulatorios que residenciales. En la época que yo trabajaba eran muy residenciales y había por lo menos en general 2 años de residencialidad. También los tratamientos varían mucho, desde el más fanático religioso hasta el más químico-farmacológico o psiquiátrico-farmacológico. Por lo tanto, es una gama amplia. Por eso es importante, cada vez que una persona tenga un pariente que tenga el problema de drogas, poder evaluar bien el caso. Porque de repente basta con un programa ambulatorio, no necesita internación. Y otras veces requiere de una internación de desintoxicación para luego poder hacer un tratamiento. El mundo de las adicciones está lleno de detalles, ¿ya? Y las personas en general sienten que tienen un familiar con problema de drogas y lo llevan a cualquier centro de rehabilitación y muchas veces comienza el calvario de la recaída, porque muchas personas no encajan en el centro, salen de él, abandonan, recaen y empieza un proceso de recaída tras recaída, lo que va cimentando la idea de que la persona no es capaz de salir de la droga y es un permanente fracaso. Y las familias se sienten también fracasadas. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que las familias normalmente boicotean los tratamientos. Entonces, de repente la persona va muy bien en el tratamiento y la familia, como está acostumbrada a tener a esta persona como chivo expiatorio, bueno, fuerzan la situación sin darse cuenta, porque esto es inconsciente, y llevan a la persona a una presión tal que recaen. Entonces, el culpable de todo nuevamente es la persona que consume. Por lo tanto, este tema de las adicciones, sobre todo a drogas, y a drogas ilegales sobre todo, está llena de pequeños vericuetos que, si no se conoce bien el tema, en realidad las personas van a vivir de un proceso en otro, de fracaso en fracaso, y la familia se va deteriorando, los vínculos se deterioran, la persona ya no cree en sí misma, etc. Esta es una primera parte, porque también vamos a hablar de las adicciones a drogas legales, como la comida, por ejemplo. El sobrepeso, la obesidad, es una adicción. Adicción básicamente al azúcar. Y aquí tenemos que entrar también en el detalle de qué es lo que hace que la persona aumente su peso. Generalmente no son las grasas, son los azúcares. Y en la pirámide que nos han enseñado, ¿no es cierto?, la pirámide de la alimentación, la base son los carbohidratos, y esta es una idea que nos han vendido que está equivocada. Yo no soy nutricionista, pero leo bastante, y los carbohidratos se transforman en azúcar en nuestro cuerpo y son lo que nos engorda realmente. Por lo tanto, hay que tener algunas cosas claras. Yo les voy a explicar por qué a las personas les cuesta bajar de peso. Nosotros tenemos un programa que se llama Hipnodieta. Recuerden la página web hipnosalud.cl, ahí tenemos todos nuestros programas en línea y también los asistimos con consultas, ya sea presencial o en línea también, para que puedan bajar de peso. Y la baja de peso tiene que ver con la eliminación del azúcar. Y recuerden que los carbohidratos prácticamente todos se transforman en azúcar. Por supuesto que hay carbohidratos buenos que es necesario comer, pero los carbohidratos procesados sobre todo son los que nos llevan a engordar. Y esto lo aprendí de primera mano, porque en algún momento de mi vida, hace unos 20 años atrás, llegué a pesar 128 kilos por exceso de comer carbohidratos. Por lo tanto, conozco bien el tema porque lo vivencié. Me costó un año y medio bajar 47 kilos. Se puede, siempre se puede, pero hay que saber cómo hacerlo. Por eso las personas que hacen el programa de la hipnodieta, luego si vuelven a subir, saben cómo bajar. Porque el gran problema es que nadie explica una serie de detalles que tenemos en nuestro cuerpo, ciertas hormonas que se van gatillando con el consumo del azúcar, que las personas no saben. Y si tú no conoces a tu enemigo, es muy difícil poder ponerle atajo. Por lo tanto, en este programa te voy a enseñar, sobre todo hacia el final del programa, vamos a ver cómo funcionan, sobre todo ciertas sustancias como la grelina, la leptina, la insulina, en el proceso de la subida de peso. Entonces, a grosso modo, vamos a ver un poco esto. También hay que tener cuidado con las adicciones que están teniendo las nuevas generaciones. Adicciones al celular, a los juegos en línea. Y todo este tipo que, en el fondo, la adicción está muy vinculada a una dopamina rápida, fácil, que es lo que hace que la persona se vuelva adicta. La adicción al cigarrillo, por ejemplo, que no es al cigarrillo, es a la nicotina que contiene el cigarrillo. Pero para lograr tener el efecto, entre comillas, placentero de un cigarrillo, consumes más de 4.000 sustancias. Consumes alquitrán, todo, que digamos, monóxido de carbono, que es lo que sale del tubo de escape de tu automóvil, incluso tiene acetonas y también formaldehído, que son es la sustancia en la que se conservan los cadáveres humanos. O sea, hay una serie de sustancias que estás ingiriendo junto con el tabaco, que en realidad son las que te hacen daño, sobre todo la combustión del papel. La combustión del papel es de lo más dañino que hay. O sea, la nicotina no es el problema con el cigarrillo. La nicotina te mantiene enganchado, pero lo que realmente hace daño es la combustión del papel, el tabaco y los alquitranes que van ingresando a tus pulmones y van siendo la causa del daño mismo. Solo en nuestro país, imagina que en el mundo mueren 8 millones de personas por causa del tabaquismo. En nuestro país hay 20.000 infartos cardíacos y 16.000 muertes atribuidas al cigarrillo. Por lo tanto, es un problema no menor la adicción a la nicotina. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y vamos a ir a un tema musical y luego retomamos. Bueno, ya estamos de vuelta después de este tema agradable del año 80, ¿no? Juanito, de los 80, exacto. Bueno, les quiero ir explicando. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, el mamífero y el humano. El reptiliano es un cerebro muy básico que básicamente tiene tres funciones, que son ataque, huida, reproducción y también esta estasticidad que a veces nos producen ciertas situaciones en la vida. Entonces, está muy vinculado en el proceso de sobrevivencia. Luego tenemos el cerebro mamífero, que es el cerebro afectivo, el cariño, la cosa más materna, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo mamífero. O sea, los animales sintientes, por ejemplo, son todos los mamíferos, porque sienten todo lo que... perros, vacas, gatos, etcétera, son mamíferos y por lo tanto tienen sentimientos. Finalmente el cerebro humano, que es el lóbulo frontal acá, el neocórtex, ¿no es cierto?, donde están las funciones superiores, que son la memoria, capacidad de abstracción, comprensión y todo lo, capacidad decisional, está todo aquí en el lóbulo frontal. Entonces, el gran problema que concita la adicción en general, y ahora voy a hablar de todas las adicciones, porque ojo, nosotros podemos ser adictos a una sustancia o a una actividad. Y recuerden que el proceso adictivo parte con un consumo recreacional, un hábito, un abuso, una adicción. Por lo tanto, podemos volvernos adictos a una actividad, como el juego, por ejemplo. Yo he visto más gente arruinarse económicamente por el juego que por una adicción a la cocaína. ¿Ya? El juego es tremendamente peligroso desde el punto de vista del bienestar humano. ¿Te fijas? Entonces, una sustancia o una actividad. Otra actividad puede ser los videojuegos. Otra actividad, el celular. Yo veo niños de 2, 3 años que los padres les pasan un celular y resulta que, claro, lo entretiene. Es una excelente nana porque el niño no molesta, pero está produciendo una adicción. Porque además tiene los tres componentes básicos que un niño necesita para volverse adicto a algo, que son el movimiento, la luz y la actividad, digamos, del sonido, digamos, del celular. Por lo tanto, el niño se va enganchando con el celular y yo he visto videos en distintas plataformas, estos shorts que aparecen de repente en Instagram, donde realmente es un problema poder quitarle el celular a un niño. Yo recomiendo que los celulares empiecen después de los 7 o más tarde, incluso de los 7 años o más tarde, a tener celular a los niños, porque en las primeras partes, digamos etapa de la vida, es súper complejo, porque el niño aprende a tener una dopamina instantánea y esto va a marcar su vida, porque los primeros 7 años de vida del ser humano son los claves para poder tener una estructura de personalidad sana. Por lo tanto, los primeros 7 años no deberían los niños tener celulares, deberían aprender juegos, como se hacía antiguamente, juegos lúdicos, donde puedan utilizar, digamos, el desarrollo de su lóbulo frontal de manera sana. Bueno, y entonces tenemos adicción a sustancias o a actividades. El trabajólico, por ejemplo, es un adicto al trabajo, ¿ya? Y tiene los mismos problemas que tienen las otras adicciones, sobre todo a nivel familiar. Solo que como es socialmente bien visto, nadie lo considera. Sin embargo, es un problema. Y me ha tocado tratar personas por ser trabajólicas. Entonces, yendo al proceso de la adicción, les decía que están el reptiliano, el mamífero y el humano. Y ahora vamos a pasar al proceso de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un proceso químico que se produce dentro del cuerpo. Mucha gente lo asocia con lo psicológico. También está vinculado, por supuesto, pero básicamente tiene que ver con la respiración. La respiración es vital para el ser humano. Si dejamos de respirar 3 minutos, se acabó. O sea, así de vital es. Por lo tanto, el problema está en que no sabemos respirar. Todo el mundo respira corto. respira superficialmente, hiperventila. La respiración nunca es profunda, como por ejemplo... Este proceso de respirar profundo hace que el cerebro se calme. Y te voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando respiramos superficialmente, le estamos mandando un input al cerebro de que algo va a pasar. Solo que no pasa nada. Cuando venía en la mañana a la radio en metro, resulta de que veía a las personas respirar. Todo el mundo respira corto. Está... cortito. Y si te fijas cómo respiras, probablemente respires corto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estás mandando una señal al cerebro de que algo va a pasar. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, el chita, el guepardo, el animal más rápido del mundo. El guepardo es un gato, ¿no? Que se acerca a su presa lo más lentamente posible y cuando siente que la tiene al alcance, recuerde que ese animal llega a los 113 kilómetros por hora, en un pique rápido, el animal se para y cambia su forma de respirar. Cuando él está con sus cachorros, está relajado, tranquilo. Pero cuando va a cazar, cambia su forma de respirar, observa a su víctima, a su presa, y cambia a una forma parecida a esta. ¿Por qué? Porque le está avisando a su cerebro de que algo va a pasar. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? En concordancia con este input, hace que las glándulas suprarrenales liberen adrenalina y cortisol. La adrenalina prepara la musculatura para el ataque o la huida, y el cortisol es la hormona del estrés. Cuando se junta la adrenalina junto con el cortisol, esto se transforma en ansiedad. Por lo tanto, ese animal comienza a sentirse ansioso, ansioso, ansioso. Y cuando ya no da más de la ansiedad, es que parte. No lo para nadie porque va con una ansiedad tremenda. Y entonces logra su cometido, que es la caza. Eso es lo que pasa en los seres humanos también cuando respiramos corto, respiramos superficialmente. Lo que estamos haciendo permanentemente es enviar un input al cerebro, un mensaje de que algo va a pasar, solo que no pasa nada. Pero el cerebro actúa en consecuencia, liberando adrenalina y cortisol, y entonces nos volvemos ansiosos. ¿Y qué hacemos? Comemos, por ejemplo. O quienes se drogan. Quienes tienen alguna droga de elección. Pero generalmente la gente come. ¿Y qué come? No come una hoja de lechuga y un pedazo de tomate. Come carbohidratos, azúcares refinados. Y aquí comienza el proceso de la obesidad, por ejemplo. Porque al comer carbohidratos, y ni siquiera se imaginan lo que sucede en el cuerpo cuando entras un carbohidrato, digamos, sobre todo procesado, un queque, un pan, cualquier cosa de esta, digamos, los mismos tallarines, es que al entrar al cuerpo se transforma en azúcar. El páncreas detecta esta azúcar y libera insulina. Y aquí se producen dos fenómenos interesantes. Primero, la insulina produce cansancio físico y mental. Y peor aún, la insulina bloquea la leptina. ¿Pero qué es la leptina? Cuando viene la sensación de hambre, nosotros gatillamos una hormona que se llama grelina. La grelina es la sensación de hambre. Cuando tú comienzas a comer, unos 15, 20 minutos después de comer, aparece la leptina. La leptina es la sensación de saciedad. Por lo tanto, la leptina aparece y la grelina desaparece. Pero, ¿cuál es el grave problema? Que la insulina que produce el páncreas cuando comes azúcar, azúcar refinado, la insulina bloquea a la leptina, la que nunca puede hacer su trabajo de desplazar a la grelina, que es la sensación de hambre, porque está bloqueada por la insulina. Y si la leptina no puede desplazar a la grelina, tú sigues sintiendo hambre y sigues sintiendo esa sensación de seguir comiendo y continúas comiendo este azúcar. Y mientras más azúcar comas, más insulina libera el páncreas y más bloqueada queda la leptina. Por lo tanto, el proceso del sobrepeso es un proceso perverso, hormonal, que se produce a través de la liberación de la insulina. Por lo tanto, es de vital importancia para bajar de peso eliminar los azúcares refinados. Pero ¿cuál es el problema? Y volvemos al punto de inicio de este programa, la adicción. Porque el azúcar nos lo han metido desde tan pequeños que somos adictos al azúcar. Basta que vean la mesa de cumpleaños de un niño de 2 años o de 3 años y está lleno de basura, azúcar y sal. Todas estas cosas procesadas, estos quequitos, estos doritos y todas estas cosas, contienen azúcar y sal, porque la sal exacerba el gusto del azúcar y viceversa. Por lo tanto, siempre hay mucho azúcar y sal en estos productos. De 65.000 productos creo que vende Walmart, 35.000 o 40.000 tienen azúcar. El azúcar es lo que te daña. El azúcar es el que acidifica el cuerpo. Las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Tanto es así que, por ejemplo, en la actualidad están para combatir el cáncer inyectando vitamina C en la vena en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque la molécula de la vitamina C es muy similar a la molécula del azúcar. Cuando la célula cancerígena ve venir a esa célula, cree que ese azúcar le permite entrar y la vitamina C revienta a la célula por dentro. Por lo tanto, se utiliza mucho eso. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta el proceso del azúcar. Vamos a retomar este tema en pocos segundos después de la tanda de comerciales. Bueno, aquí estamos de vuelta. Entonces, quiero retomar un concepto que es clave en el tema, por ejemplo, del sobrepeso, que es la grelina, la leptina y la insulina. La grelina es la sensación de hambre, la leptina es la sensación de saciedad. Cuando comemos azúcar, el páncreas libera insulina y la insulina bloquea la leptina. Por lo tanto, la leptina nunca puede hacer su trabajo de desplazar a la grelina porque está bloqueada por la insulina. Por lo tanto, para bajar de peso es vital dejar los azúcares refinados. Y el problema está en que somos adictos a los azúcares refinados y aquí hay un grave problema, porque hay que tratar la adicción a los azúcares refinados. Y las adicciones se tratan de la misma forma. Todo es un proceso de desintoxicación. Al principio, al dejar el azúcar, uno lo pasa muy mal, ¿ya? Y lo único que necesita es comer azúcar. Es impresionante, pero la adicción al azúcar es más potente que la adicción a la cocaína. Eso para que lo sepan. Por lo tanto, cualquier dieta, las dietas en realidad no dan resultados por lo mismo, porque no aprendes lo que es clave. Si tú cuando aprendes esto, bajas de peso, porque basta que elimines los azúcares, haga un poco de movimiento y listo. Ingerir menos calorías de las que consumes en el día. Bueno, el proceso, les quiero hablar también la impulsividad versus la compulsividad. La impulsividad es, digamos, la persona impulsiva va y hace las cosas sin cuestionamiento y sin culpa. Si a mí me gusta algo, voy, lo toco, lo miro, lo dejo y listo. Eso es una persona impulsiva. Pero una persona compulsiva, que son siempre las personas que tienen adicciones, son compulsivas, no impulsivas. La compulsión acarrea consigo varios problemas. Primero, la compulsión es algo, es un sentimiento que tú tienes. Es esta cosa de que tú sabes que no tienes que hacer algo y lo haces igualmente, ¿ya? Por ejemplo, el adicto a las drogas sabe que no tiene que drogarse y lo hace igualmente. El obeso mórbido sabe que no tiene que comer ese queque y lo hace igualmente. Por lo tanto, hay algo que sabes que no debes hacer y lo haces. Por lo tanto, hay un sufrimiento interno ahí. Y una vez que lo haces, te sientes culpable por haberlo hecho. Por lo tanto, hay culpa. Por lo tanto, yo siempre a mis pacientes les digo, mira, si tú quieres comer algo que contiene azúcar, decídelo, decide comerlo. O si tienes una fiesta de cumpleaños o una fiesta cualquiera, decide hacerlo. Porque cuando lo decides, eliminas la culpa, ¿ya? Y la culpa es uno de los grandes problemas que el ser humano tiene. Por lo tanto, si tienes un cumpleaños, basta que compenses el día anterior, trata de comer menos. El día posterior, come menos y anda a tu fiesta de cumpleaños, disfrútalas, come tu torta y tu copita de alcohol o lo que vaya a consumir en ese día, sin culpa, disfrútalo y después sigues el proceso. También son súper útiles los ayunos intermitentes, de 16 horas, por ejemplo, en adelante. Incluso ayunos de 72 horas se ha visto que terminan con el tinnitus, que es este ruido permanente que tenemos en el oído, porque después de las 36 horas se empiezan a comienza la autofagia, ¿no es cierto? Que es el proceso en el que el cuerpo empieza a consumir las células que están dando vueltas sin sentido, ¿ya? Y empieza a consumir grasa y empieza a consumir una serie de cosas, lo que te ayuda también a bajar de peso. Y si hicieras una vez al mes un ayuno de 72 horas, en el lapso de un año renovarías completamente el cuerpo. Eso está absolutamente estudiado. Bueno, volviendo entonces al tema de la impulsividad y la compulsividad, hay que evitar la culpa en el consumo de carbohidratos, qué sé yo, de lo que sea. Finalmente, un concepto importante que es el tema de ojo con los pensamientos. Porque los pensamientos llevan a las emociones a las acciones y las acciones a los resultados. Si hay pensamientos negativos, las emociones van a ser negativas, las acciones negativas, los resultados negativos y viceversa. Con pensamientos positivos tenemos emociones positivas, acciones positivas, resultados positivos. Esto es la ley de la cosecha. Imagina que tu cerebro es un campo y cada pensamiento es una semilla que tú plantas en ese campo. Aquí hay varias formas de manejar este campo. Primero, puedes dejar que lo maneje cualquiera. Fija, cualquiera maneja tu campo y viene y te planta cualquier cosa. Eso es cuando ves televisión, las noticias, todo el miedo que te inculcan por todos lados. Eso es permitir que el resto plante tu campo. Y vas a obtener resultados de temores, y porque recuerde que la ley de la cosecha, cosechas en abundancia lo que hayas sembrado. Si tú permites que el resto plante tu campo, bueno, vas a obtener el resultado de eso. Hay personas que piensan negativo y siempre tienen mala experiencia en la vida. Me dicen, no entiendo por qué me pasan puras cosas malas. Veamos lo que estás pensando. Piensan todo el día en cosas malas. O sea, no puede ser que si tú plantas trigo, coseches maíz. Porque si plantas trigo, vas a cosechar trigo en abundancia. Si plantas pensamientos negativos todo el día, o estás con emociones negativas como la envidia, la rabia, frustraciones, tristezas, amarguras, soledades, abandono, resentimientos, culpa, etc., vas a cosechar eso y en abundancia. Por lo tanto, tienes que comenzar a pensar y a plantar pensamientos positivos en tu mente y vas a cosechar positivo. Así de simple. En la mañana, al despertar, agradécele al universo porque te dio un día más de vida. Y si las 5 personas que te rodean también despertaron esa mañana, vuelve a agradecer. El agradecimiento es la forma más rápida de subir de nivel vibratorio. Por lo tanto, amanece, agradece, y de ahí di a ti mismo, hoy día me va a pasar algo maravilloso. Hoy día me va a pasar algo maravilloso, y repítelo durante el día. Y es impresionante cómo atraes lo positivo, porque recuerda que todo en el universo es energía, son vibraciones. Tú atraes lo que vibras. Si tú vibras alto, atraes alto. Si vibras bajo, atraes bajo. Por eso es una muy mala elección encontrar pareja cuando uno está deprimido, porque solo va a atraer a gente deprimida. Uno tiene que encontrar pareja cuando está contento y feliz, porque vas a atraer personas que vibran en una frecuencia más alta. Y las personas se enganchan siempre con personas cuando están mal. ¿Y adivina por qué se enganchan con otro mal? Porque eso es lo que los engancha, al nivel vibratorio. Bueno, volvamos al tema de las adicciones, del sobrepeso. Entonces, cuando vas sabiendo todos estos detalles, vas a ir mejorando tu vida. Recuerda, siempre 6 cosas en las que tienes que tener cuidado. Cuida lo que comes y lo que bebes. No te dejes llevar por el sabor de las cosas, porque la alimentación está hecha para nutrir al cuerpo, no para satisfacer el placer oral. Segundo, cuida lo que piensas y lo que sientes, porque los pensamientos y las emociones son la base de la creación. El pensamiento y la emoción es la base de la creación. Nosotros somos seres co-creadores de nuestra experiencia, por lo tanto, si piensas negativo siempre, olvídate, vas a tener malos resultados. Entonces, pensar y finalmente decir y hacer. La palabra crea realidad. Por lo tanto, es importante cuidar lo que dices y cuidar lo que haces. Entonces, 6 cuidados que tienes que tener toda la vida. Lo que comes, lo que bebes, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Y ahora vamos a ver algunas actividades para poder prevenir por ejemplo, el sobrepeso. Centrémonos un poco en el sobrepeso. Primero, aprender a respirar. La respiración es de vital importancia. Recuerden al guepardo, ¿eh? Si respirara profundo, si uno estuviera todo el día respirando profundo, no tendría estrés. Por lo tanto, importante aprender técnicas de mindfulness. Si entran en YouTube, buscan mindfulness, está lleno de videos que te pueden enseñar, tutoriales. Luego, mantenerte hidratado. La deshidratación es, hay que evitarla. Necesitamos hidratarnos. Nuestro cuerpo es 75% de agua, por lo tanto necesitamos el agua para vivir bien. Otra, comer lento. Come lento, mastica. Mastica cada bocado 20 o 30 veces por lo menos. ¿Por qué? Porque recuerda que entre que comienzas a comer hasta que terminas de comer pasan 15 a 20 minutos, desde que apareció la grelina hasta que apareció la leptina. Hay que comer lento porque comes menos cantidad. A los 20 minutos igual aparece la leptina. Por lo tanto, come lento y vas a ingerir menos cantidad de calorías. Y ojo, no te tomes el aperitivo, evita el pan, evita el postre, porque son azúcares. Y recuerda que estimulan que el páncreas provoque insulina, que va a bloquear a la leptina, que no va a permitir que desplace a la grelina. Es todo un proceso que se da siempre de esta forma. Por lo tanto, come lento. Elimina los azúcares refinados, ya lo dijimos. Tienes que tener una buena higiene del sueño. Increíble, pero para bajar de peso tienes que dormir bien. Parece absurdo, pero sí, necesitas dormir bien. Y tienes que tener un sueño reparador. En la noche, mientras dormimos, aparece la hormona del crecimiento, que no solamente es para que crezcan los niños crecen de noche mientras está la hormona del crecimiento activa. En nosotros los adultos, la hormona del crecimiento ayuda en la reparación celular. Por lo tanto, es importante tener un sueño reparador. Por eso se llama reparador, porque en el sueño se repara el cuerpo. Entonces, ¿qué significa una buena higiene en el sueño? Por ejemplo, la última comida, al menos 2 horas antes de ir a dormir. Elimina las tabletas, los celulares, el computador. ¿Por qué? Porque la luz azul que emanan hacen que tu cerebro entienda que está de día y entonces tu glándula pineal no libera la melatonina, que es la hormona del sueño. También la televisión es importante eliminarla por lo menos media hora antes. Luego, dejar todos los aparatos electrónicos de lado. Una cosa importante, ten buenos pensamientos a la hora de dormir. Piensa en algo agradable, porque recuerda que los pensamientos son la base de los sueños. Los últimos pensamientos del día son la base de los sueños. Y si eres una persona que tiene constantes pesadillas, entonces cambia eso. Piensa cosas agradables. Escucha una música lenta, quizás, tranquila, una música de meditación. O puedes meditar antes de dormir. Como decía, la meditación, los ejercicios de autohipnosis, por ejemplo, los audios que damos en nuestros programas, es importante escucharlos antes de dormir también. Evita el alcohol. Recuerda que el alcohol son carbohidratos. La cerveza es pan líquido. O sea, es 100% azúcar. Intenta cocinar en casa. Trata de no comprar comidas procesadas, porque los conservantes y los azúcares que tienen evidentemente te ayudan a engordar. Evita la comida chatarra. Y finalmente, un bonus track. Estudia el fenómeno. Estudia el fenómeno o vuelve a escuchar este audio, este video. ¿Por qué? Porque ahí están los tips para que tú puedas mantener un peso sano, un peso adecuado. No tienes que ser flaco ni un Adonis. Tienes que mantener un peso adecuado para que puedas estar contento, tranquilo en la vida. Ojo que el sobrepeso daña las articulaciones. Veo permanentemente gente con dolor. El programa pasado lo dedicamos al dolor, fibromialgia o qué sé yo, donde el peso va ayudando a gastar las distintas articulaciones de la columna, rodilla, caderas. Entonces es importante para mantener el cuerpo sin dolor también mantener un peso adecuado. Es importante para el sueño. Recuerda, las apneas de sueño generalmente las sufren las personas con sobrepeso. Por lo tanto, todo influye. Si llevas una vida sana, vas a poder tener una experiencia sana. Recuerda que viniste a tener una experiencia llamada vida. Y mientras más sana sea esta vida, mucho más la vas a disfrutar, se va a alargar más también y vas a poder disfrutar de este paso por este planeta que es tan corto y que lamentablemente tanta gente escoge vivir mal. porque recuerda, es uno el que escoge. Uno tiene el libre albedrío. El libre albedrío es nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de decidir. Por eso Buda decía que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Creo que lo mencioné la vez anterior. El pensamiento es nuestro libre albedrío. Nosotros sufrimos cuando vamos con nuestro pensamiento una y otra vez al motivo del dolor, y en esa pasada sufrimos. Si lleváramos el pensamiento a un motivo de alegría, estaríamos contentos. Entonces, ¿por qué no cambiar el switch? En vez de, cuando automáticamente vaya nuestro pensamiento al dolor, cambiar de switch y llevarlo a un pensamiento en el que estuvimos muy contentos. Todos tenemos en la vida algún momento en el que fuimos muy felices. Por lo tanto, llevar automáticamente ese pensamiento al motivo de felicidad, y vas a ver cómo terminas de sufrir. El sufrimiento es una elección. Así como la felicidad, en la mañana yo despierto y decido ser feliz. La felicidad es otra elección que uno hace. Uno no puede andar por la vida dejándose llevar por lo que pase. No, uno decide cómo funciona. Y mientras más decides, mejor te va a ir en la vida. Por eso es importante, durante el día, algo maravilloso me va a pasar hoy. Hoy día, por ejemplo, yo estoy en esta radio. Qué maravillosa posibilidad tengo en este momento de poder transmitir estos pequeños conocimientos para que tú puedas ayudarte en la vida. Esa es la idea, poder decidir lo que uno quiere hacer. Por lo tanto, ese es uno de los mejores momentos. No sé si alcanzamos a otro tema musical antes del... Vamos a otro tema musical antes del fin del programa. Bueno, aquí seguimos en la última parte del programa. Vamos a dar otros tips con relación al manejo de la ansiedad también. Hay tips muy buenos, por ejemplo, para el manejo de la ansiedad. Aquí, no sé si podemos mostrar ese gráfico. Ahí vamos a tratar de mostrar un gráfico que tiene que ver con el nervio vago. El nervio vago es un nervio que en realidad inerva prácticamente todos los órganos del cuerpo, desde la pupila hasta el ano. Y les voy a explicar un poco cómo funciona y también hay formas para poder manejar la ansiedad a través del nervio vago. Entonces, tenemos la anterior, esa misma. ¿La estarán viendo ahí en pantalla? Perfecto. Entonces, ahí tenemos el nervio vago que va inervando, digamos, el que contrae las pupilas, activa también la salivación. Luego, porque va inervando estómago, corazón, pulmones, etc. Después disminuye la frecuencia cardíaca, también controla los bronquios, estimula la digestión, estimula la secreción biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. Este nervio va inervando un poco todo. Y hay un viejo gesto que hacemos acá en Chile, que es este. Y significa se te hace. Acá en Chile decimos se te hace. ¿Qué significa se te hace? Es que te da miedo, ¿ya? Y esto viene del nervio vago, porque cuando uno tiene una sensación de miedo muy fuerte, se dilatan las pupilas y se contrae el ano. Entonces, cuando este dicho popular viene de esto, porque en momentos de gran miedo hay una contracción, hay una estimulación del nervio vago, y esto contrae, dilata pupila y contrae el ano, entre otros procesos que se van produciendo en el cuerpo. También el cerebro aprovecha de enviar la señal de adrenalina y cortisol a las glándulas suprarrenales, las que te ponen en modo de alerta. Por lo tanto, todo es un proceso químico dentro de nuestro cuerpo. Y entonces también es posible manejar la ansiedad desde el nervio vago. Y ahora podemos pasar a la otra. Hay unos ejercicios que podemos hacer para el manejo de la ansiedad. La ansiedad, le decía, que es este proceso en el cual vamos teniendo distintas manifestaciones, ¿no es cierto?, a nivel corporal. Y tenemos una de las formas rápidas, por ejemplo, es mojar el rostro con agua y las orejas, dejar los lóbulos de la oreja mojados. Si tienes mucha ansiedad, puedes rápidamente mojarte el rostro y mojar el lóbulo de la oreja. Estas personas que de repente sienten una ansiedad tremenda y quieren ir a comer rápidamente, pueden utilizar esto. También la forma de reír, o sea, el reír. ¿Por qué el reír? Porque al reír activa el nervio vago a nivel del cuello. Por lo tanto, reírse aunque sea forzado, hace que el nervio vago perciba este movimiento y entonces va a relajar el cuerpo. Otra forma también es cantar, por el mismo motivo, porque se pone en acción el cuello, por lo tanto, y las vibraciones de la voz hacen también que el nervio vago se active de alguna manera y va a relajar. Tenemos un par de ejercicios también. Llevar una mano, la mano izquierda, detrás de la nuca.
En la base de tu cabeza, ahí en tu nuca, y tu mano derecha en tu frente. Vas a relajar tu estómago, respirar profundo y sentir tus manos ahí. Mientras haces esto, incluso puedes hacer el home.
El home tiene que ver básicamente, entonces, llevar la mano, una de las manos a la frente, la izquierda creo que era, y la otra a la nuca. El home tiene que ver básicamente también con la vibración, no con la meditación propiamente tal, sino que home moviliza acá el nervio vago a nivel de garganta, de pulmones. Por lo tanto, es una buena herramienta. También tenemos otro pequeño video que nos muestra otra forma de manejar la ansiedad que el de arriba, ese mismo. ¿Se escucha? ¿No tiene audio? ¿No tiene audio? Ah, bueno, ese video trata de movilizar la lengua entre los dientes y los labios, de esta forma. A ver si alcanza a ver la cámara, ahí. No sé si se aprecia, pero es movilizar la lengua, ojalá 10 veces de esta forma, hacia un lado y 10 veces hacia el otro. Estos son ejercicios prácticos para gente que trabaja en oficinas, por ejemplo. Que se tome un minutito, puede poner la mano en el estómago, en la frente, en la nuca, respirar profundo. Y hacer vibrar en el fondo la garganta, respirar con tranquilidad profundamente. Recuerden que cuando respiras profundo y eliminas el aire, el cerebro entiende que está todo tranquilo, por lo tanto no hace liberar adrenalina y cortisol, que son la base de la ansiedad. Todos estos pequeños tips son importantes. También, por ejemplo, poner una vela con olor a vainilla también ayuda a inhibir el deseo por el azúcar. Bueno, estamos poniendo fin a otro de nuestros programas que ha sido dedicado un poco a las diferentes adicciones, sobre todo al final, al sobrepeso. Recuerden que tenemos en nuestra página hipnosalud.cl nuestros programas autogestionados, donde está el primer programa ahí, es la hipnodieta, que te va a ayudar a bajar de peso con tranquilidad, razonablemente. Y también te explico todos estos detalles en ese programa. Así que tengas una buena tarde a esta altura ya, cerca de la una, y nos vemos en el próximo programa.
Nos vamos, se cierra la consulta, pero José Luis nos acompañará la próxima semana con más Hipnotizados en la Hoy.